Radio Vitoria GAU. Con Pilar Ruiz de la Rea.
Egunon Gasteiz, egunon Araba, viernes 13 de junio comienza este programa hablándoles de las motos. Y es que miles de moteros saldrán a la calle para exigir seguridad el próximo 13 de junio. Igualdad en movilidad en una jornada en la que se busca también concienciar a la sociedad sobre los accidentes, mejorar la seguridad vial de los motoristas. En poco más de un mes llega el verano, con él una de las estaciones más propicias para el uso de la moto. Pero ¿cuáles son los peligros a los que se enfrentan? Los motoristas son uno de los usuarios más vulnerables de la carretera, junto con peatones y ciclistas. En el Estado español, para que se haga una idea, la siniestralidad de este colectivo se ha duplicado desde el año 2004. Según datos de la DGT, los usuarios de motocicletas y ciclomotores fallecidos han pasado de representar el 8% en el 2004 al 21% en los últimos años. Nos vamos a acercar hoy a este colectivo, vamos a conocer en qué situación se encuentran, cómo lo viven y esa sensación de movilidad que tienen cuando se suben a la moto. Comenzamos. Radio Vitoria GAUR. Comienza el magazine.
¿El motero nace o se hace? Es una pregunta que probablemente tenga tantas respuestas como moteros les preguntes. Algunos dicen que el motero nace, algo que tienen algunas personas que les llevó desde su más tierna edad a sentir pasión por la velocidad y las dos ruedas. Otros muchos piensan que el motero se hace, con tiempo, con kilómetros, con experiencias encima de la moto. Hay muchas películas que hablan de esta temática. Esta es una de las escenas de Easy Rider, en la que Jack Nicholson habla de las motos y de la libertad.
Lo que representáis para ellos es la libertad.
¿Y qué tiene de malo la libertad? Todo el mundo la quiere.
Sí, desde luego, todo el mundo quiere ser libre, sí. Pero una cosa es hablar de ello y otra muy diferente es serlo. Es muy difícil ser libre cuando te compran y te venden en el mercado. Claro que no les digas jamás que no son libres, porque entonces se dedicarán a matar y a mutilar para demostrar que lo son.
La moto es libertad, una forma de vida y de entenderla, de viajar, de moverse, de transportarse y hasta de perderse, como hicieron Gregory Peck y Audrey Hepburn montados en una Vespa en la película Vacaciones en Roma. Se llevaban casi todo lo que encontraban por el camino, les perseguían paparazzi y al final también la policía. Explicarle a alguien que nunca ha ido en moto lo que se siente cuando se monta en una de ellas y se disfruta de una carretera perdida en medio de la montaña, un camino de tierra, un circuito embarrado o la sensación de velocidad a los que les gusta, la adrenalina en un circuito cerrado, es muy difícil de explicar. Alicia Sornosa es la primera mujer de habla hispana en dar la vuelta al mundo en moto. Ella es viajera, comunicadora, periodista y solidaria.
Durante la vuelta al mundo recorrí unos 47 países y desde entonces, que eso fue desde 2011 a 2013, no he parado de viajar y en todos los viajes que hago busco una causa social, busco ayudar a alguien de alguna manera. Yo creo que los motociclistas, al ir en una moto, estamos en contacto con la vida, pero también muy cerca de la muerte y nos damos cuenta del valor que tiene la vida y de lo importante es que un poquito tuyo se lo des a los demás y consigas hacer una montaña grande y entregar una ayuda a quien sea.
Hay quien sueña con poder hacer la Ruta 66 en Estados Unidos, otros fantasean con llegar a la isla de Man, situada en el mar de Irlanda, entre las islas de Gran Bretaña e Irlanda. Hay a quien el frío no le importa y en pleno enero se va a la concentración de pingüinos en Valladolid, o quien se cruza España para ir a Jerez de la Frontera. Muchos abogan por los peligros de la moto, por sus incomodidades, por los gastos que conlleva, sean custom, trail, racing o ruteras. Todas, sin excepción, ofrecen a sus dueños el mismo placer de pilotaje, cada una a su manera, todas iguales pero todas distintas a la vez. Xavi Sineguán, desde hace 10 años, lleva dando la vuelta al mundo en moto por etapas.
Podría viajar sin ella, pero me faltaría algo. Es mi vehículo. Creo que es la alegría de mi vida, la marca en los viajes.
Esa sensación, dice, no se puede explicar, solo se puede vivir, solo se puede sentir con cada kilómetro recorrido y cada kilómetro vivido. Su lenguaje gestual, su empatía, esa comunión es especial. Un largo viaje en moto disfrutando del paisaje, esa unión con la carretera, con los olores, son impresiones que guardan en la retina de su memoria y que difícilmente se pueden conocer para aquellos que nunca han sentido la necesidad de subirse a una motocicleta. Esos sentimientos llevan años y años unidos a hombres y mujeres en busca de la velocidad sobre las dos ruedas. Buscan esa adrenalina de superarse sobre la moto, más rápido, más alto, más inclinado, o simplemente disfrutan de un viaje tranquilo, repleto de experiencias únicas e inolvidables. Porque para estas personas, la moto forma parte de una comunidad, les une a otras personas, forma parte de la vida de muchos de ellos.
Quiero una moto figuleta que me sirva para poder, y quiero una camiseta que tenga el número 10.
Juan Carlos Toribio, presidente de la Unión Internacional de Defensa del Motorista, ¿cómo estás? Muy buenas, Egunon, ¿qué tal?
Egunon.
Bueno, Juan Carlos, ¿de qué hay que defender al motorista? ¿Cuáles son los peligros que acechan?
Bueno, en realidad son muchos y son muchos los deberes pendientes que tiene la administración pública sobre la mesa. Hay una forma de criminalización constante por parte de la DGT, del Gobierno Vasco, del Servicio Catalán de Tránsito, hacia el motorista, culpándonos de exceso de velocidad, cuando el exceso de velocidad no lo pueden probar, culpándonos de una serie de cosas. Esto técnicamente es una aberración y jurídicamente, por supuesto, también lo es. ¿De qué hay que defendernos? Hay que defendernos del mal estado de conservación de las carreteras, hay que defendernos de esa mala praxis en la investigación de accidentes de tráfico. Bueno, hay muchas líneas todavía sobre la mesa que debe de cumplir la administración pública y que no lo está haciendo.
Claro, Juan Carlos, porque el próximo 13 de junio, después de meses de silencio, se ha convocado una marcha a nivel de todo el Estado para pedir seguridad, para pedir movilidad. ¿Vosotros no os sentís seguros en la carretera?
Estamos totalmente desprotegidos, desprotegidos por lo que estoy diciendo. En principio hay una mala praxis en investigación de accidentes de tráfico, por lo tanto se llega a unas malas conclusiones. La investigación debe de ser seria y debe de trabajarse en profundidad, ¿eh? Y lo que se tiene que intentar es marcar las líneas de prevención a través de esa investigación científica. La evidencia científica tiene que estar sobre la opinión, y aquí está primando la opinión de alguien que no tiene ni idea de lo que está haciendo cuando investiga un accidente de tráfico, y me refiero a policías, guardias civiles, Mossos de Escuadra, Ertzaina, etcétera, y no tienen la formación suficiente ni los recursos suficientes. Por ejemplo, en los programas de formación desaparece todo lo que son las normas técnicas de conservación y mantenimiento de carreteras. Si le preguntáramos a cualquier Ertzaina cuál es el coeficiente de rozamiento del asfalto, no lo sabría. O cuál es el coeficiente de rozamiento mínimo que tiene que tener una marca vial, tampoco lo sabría, pero tampoco tiene el aparato para poder verificar cuál es ese coeficiente. Por lo tanto, difícilmente puede hacer una investigación seria. A partir de ahí, pues por supuesto, hay otros deberes encima de la mesa.
Claro, te iba a preguntar por esos principales peligros, porque hemos oído hablar en los últimos años, por ejemplo, del firme de las carreteras o de los guardarraíles, pero te lo voy a preguntar, ¿esto no ha cambiado nada en los últimos años? ¿Por qué son tan peligrosos los guardarraíles? ¿Cómo se podría solucionar?
A ver, los guardarraíles son deberes pendientes que el Gobierno reconoce desde el año 1995, en esa orden circular 321-95-TIP, ahí lo reconoce. Pero no es hasta el año 2004 cuando se empieza a producir la discriminación hacia los motoristas. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque es en el año 2004 cuando salen los sistemas de protección de motoristas y se evalúa, a través de ese grupo de trabajo en el que pude estar colaborando, se evalúa cuál es el comportamiento que tiene que tener esa pantalla de seguridad para absorber la energía en caso de impacto. Hay que pensar que esos guardarraíles están diseñados para absorber la energía de un vehículo, de la chapa, y para redireccionar y para proteger, pero a los vehículos turismos de esa chapa, ¿no? O a las furgonetas, pero no a los motoristas, no al cuerpo humano. El cuerpo humano necesita una plancha debajo que proteja y que absorba en caso de impacto. Un guardarraíl, el puesto en guardarraíl, que nadie se asuste, porque cuando hablo de costes, por ejemplo, la gente se sorprende cuando digo que cuesta entre 11 y 17 euros el metro lineal. Es poquísimo lo que cuesta con relación al resto del coste que tiene la infraestructura. Y luego el poste soporte, que es lo que nos mata por un mecanismo lesional de compresión o por amputación, etcétera, etcétera, ese poste es capaz de matar a tan solo 25 kilómetros hora de impacto, ¿vale? Estos son estudios que tuve la ocasión también de participar en ellos.
Que tiene poco que ver la velocidad a la que una persona vaya, a la que un motorista, cuando se pega o cuando se cae, te quiero decir, y se da contra el guardarraíl.
Bueno, al final sí tiene que ver mucho, porque la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La velocidad siempre nos va al cuadrado. Uh-huh. Entonces sí que tiene que ver la velocidad, pero es que el cuerpo humano es muy sensible al impacto. Entonces a tan solo 25 kilómetros hora casi triplicamos la capacidad de supervivencia que tiene un individuo si golpeamos en la zona superior de la cabeza comprimiendo el cuello. ¿Vale? Lo he explicado así, pero la zona superior la llamamos vértex y presiona sobre el atlas y la C7, uh-huh, la zona superior del cuello, ¿vale? De la raquis de la espalda. Entonces, sí, la velocidad tiene que ver, por supuesto que tiene que ver, pero fíjense qué velocidad, 25 kilómetros por hora tiene que ver. Entonces, no estamos ante algo que se pueda discutir, puesto que la propia Constitución nos está protegiendo, diciendo que no se nos puede discriminar por razón de usuario, entre otras cosas, religión, condición sexual, etcétera, etcétera. Bueno, pues una de las cosas es nuestra condición en la carretera, nuestra debilidad en la carretera. No se nos puede discriminar y el hierro que la administración pública pone para proteger la vida de otros no puede matar a motoristas, porque eso sería un homicidio selectivo por imprudencia.
Bueno, es una recomendación, desde luego, y es una petición histórica, los guardarraíles, ¿no? También ese estado de las carreteras. Pero van surgiendo reivindicaciones nuevas, como la prohibición y la sanción por llevar, ¿no?, intercomunicadores o la obligatoriedad de chaqueta airbag.
Sí, si hablamos, por ejemplo, de los intercomunicadores, es totalmente absurdo. ¿Por qué? Miren, cuando nos hacen las pruebas de sonometría para la renovación del permiso de conducción o para la obtención del permiso de conducción, se nos pone en una cabina. Cuando nosotros circulamos, circulamos con un casco puesto. En cuanto nos impacta el aire a 120 kilómetros hora, estamos por encima de 100 decibelios. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo propone proteger a los trabajadores por encima de 72, 74 decibelios. Nosotros estamos ya por encima de 100. No nos podemos poner ni siquiera protecciones acústicas, que son unos tapones inteligentes que hoy en día, a medida que bajas la velocidad, te libera más el oído. Uh-huh. Esto es sorprendente ver cómo se están produciendo hipoacusias, por ejemplo, en la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, que se trabaja mucho con motocicleta, ¿no? Esa lesión laboral que nunca será reconocida porque nunca ha sido estudiada, que es la pérdida de capacidad auditiva. Es curioso, pero ahí está. Y por lo tanto, lo que nosotros queremos es que se nos permita estar comunicados a través de intercomunicadores, por ejemplo, con el navegador, para poder estar pendientes de la circulación y escuchar las instrucciones del navegador, tener ese derecho, ya que nuestra contaminación acústica es tan alta, ya que nuestro oído sirve de poco a determinada velocidad, pues por lo menos que sirva para algo más inteligente, que es la orientación, ¿no?
Uh-huh. Si hablamos,
Con relación al airbag, volvemos a lo mismo. Los elementos de seguridad en España no tienen un IVA impositivo reducido o cero. No, aquí está el 21%, como cualquier elemento de lujo. Los sistemas de protección deberían de reducirse el IVA. Por un lado eso, y por otro lado, cuando la propia DGT presenta el airbag, pues nos estamos uh-huh. encontrando un escenario de los cuatro intentos, tres no le funcionó. Y luego tenemos otro problema de mercado, que es la defensa y protección de los consumidores. Creo que vienen artículo 51 de la Constitución. Es más del 80% no cumple con la norma técnica EN 1621-4 y cumple con la norma técnica, sí cumple con la norma técnica bastantes, 1621-2, que es la misma que la espaldera. Pues entonces déjenos poner la espaldera.
Para que sea una idea a los oyentes, a cierre del 2019 en todo el estado había más de 3 millones de vehículos de dos ruedas asegurados. La mayor parte son motos y el parque de estos vehículos ha crecido un 50% en la última década, por poner alguna cifra encima de la mesa. Yo le iba a preguntar si en el estado se encuentran con muchos puntos negros los motoristas, ¿no?
Sí, nosotros tenemos un plan que lo llamamos CEC, que es el de control de estado de carreteras, donde además formamos a ciudadanos motociclistas y a cuerpos y fuerzas de seguridad para que vean cómo tiene que estar una carretera bien conservada y se cumpla con ese Reglamento General de Circulación. Para todo el que nos esté escuchando, el artículo 139 del Reglamento General de Circulación nos dice que hay que mantener la carretera en las mejores condiciones posibles de seguridad. Mejores condiciones posibles de seguridad. Bueno, pues en ese plan estamos localizando infinidad de infracciones. Es más, la DGT ahora sale con unos tramos, los 100 tramos más peligrosos para los motoristas, y cuando vas a mirar los tramos, oiga, claro que son peligrosos, como que incumplen la ley en muchísimos puntos. Lo que tienen que hacer ustedes es velar por el cumplimiento de ese ordenamiento jurídico, no solo porque se lo pedimos los ciudadanos y son nuestros trabajadores, sino porque también la Constitución así lo reza en el artículo 9. Tenemos a fecha actual, a fecha de esta entrevista, en el mes de mayo que estamos, han fallecido ya más de 30 compañeros y más de 60 han resultado heridos de diferente consideración. Uh-huh. Es que tenemos más de 100 víctimas en accidentes de moto. En Guipúzcoa tenemos un fallecido, un compañero fallecido. En Vitoria tenemos otro. Tenemos que hacer cosas. Tenemos que hacer cosas inteligentes.
Claro, Juan Carlos, porque nos encontramos en el mes de mayo, llega el verano y probablemente son las fechas o son los meses en los que más motoristas, ¿no?, nos encontramos en la carretera. Además, que bueno, acabamos de salir más o menos, ¿no?, de un estado de alarma, así que la salida o las salidas, ¿no?, de las olas de la pandemia pues también se nota.
Sí, está claro. Si mantenemos el escenario sin variables, en cuanto incrementemos la incidencia sobre el escenario con mayor movilidad, pues va a entrar a funcionar la ley de probabilidades. ¿Qué va a decir esto? Pues que se van a incrementar los accidentes. Pero no se van a incrementar los accidentes por imprudencia, por etcétera, etcétera. No, no, porque es que el escenario continúa exactamente igual.
¿Y por qué
sin
no
variables
se, claro,
desde hace 30 años?
¿Por qué no se cambia? ¿Por qué no se varía? 30 años. Porque llevas, hay que decir que 33 años, más o menos, desde que adoptaras la moto, ¿no?, como tu vehículo de referencia. Conoces muy bien todo lo que ha sucedido y lo has ido viviendo, ¿no? ¿Por qué no se cambia?
Bueno, no hay una excusa en cuanto a el tema económico. Lo que hay que hacer es empezar a derivar el dinero hacia donde tiene que ir, el dinero público. Lo que no se puede es gastar pues una burrada de millones, estamos hablando pues una cantidad de millones enorme, 4.952 millones, por ejemplo, de euros al año en el AVE y en los trenes, y dejar solo para mantenimiento de carretera 998 millones de euros. Estoy hablando de los presupuestos generales del Estado. Esto no se puede hacer, porque si lo hacemos, las carreteras se van a ir abandonando. Miren ustedes, la anchura funcional de una carretera para que sea legal desde hace más de 100 años es de 3 metros por carril. Hace más de 100 años no había incluso carreteras, eran caminos. 100, o sea, 3 metros por carril. Hoy en día la norma de trazado nos está diciendo que tiene que tener 3 por carril, y para carreteras con de velocidad de proyecto de 60 kilómetros hora, por ejemplo, 3 metros y medio de carril, más arcenes. ¿Qué nos está pasando para no cumplir normas tan sencillas como la anchura funcional de la calzada? Tan sencilla como esa, que dice la norma técnica que existe el riesgo de salirnos de la carretera, y eso se está produciendo. La salida de vías es el accidente tipo más letal que tiene el motorista, y se está produciendo en carreteras convencionales. Oiga, es que no pueden tener ustedes carreteras de 4 metros, que se necesita tiempo de reacción, que el tiempo de reacción de un motorista o de cualquier otro conductor es el medio normalizado de 2 segundos, que es que si vamos por una autovía a 120, en 2 segundos hemos recorrido 66 metros sin hacer nada todavía.
El próximo 13 de junio, decíamos, una marcha después de meses de silencio. Esta marcha, todos los motoristas, ¿no?, entiendo que están llamados a la marcha para pedir esta seguridad, ¿no?, y esta movilidad. Estaremos desde luego muy pendientes a ver qué es lo que sucede, porque entiendo, Juan Carlos, que esperas que sea una marcha masiva.
Sí, eso es lo que creemos. Además, está habiendo buen feeling con todo el colectivo. Hay 27 ciudades movilizadas, hay 4 más que se han querido incorporar, pero ya llegamos tarde a plazos. Por lo tanto, hemos dicho que no, que para la próxima. Y actualmente, pues ya decimos, 27 puntos diferentes en toda España. En el País Vasco vamos a estar en Bilbao y vamos a estar en Donosti. Y bueno, pues ahí esperamos a todos los compañeros para pedir esos 15 puntos que tenemos en el manifiesto 13 de junio. Ese manifiesto que pide ese derecho a la seguridad prioritariamente, y luego, por supuesto, otras cosas como que no se nos cobre por usar carreteras, pues ya las paramos.
Bueno, son algunos de los detalles que los hemos ido desgranando, pero recuerden, es el 13 de junio. Juan Carlos Toribio, así nos vamos a despedir. Presidente de la Unión Internacional de Defensa del Motorista, muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Vitoria.
Muchísimas gracias a Radio Vitoria por haceros eco de nuestras demandas.
Un saludo, muy buenos días.
Un saludo.
Bueno, pues dejamos a Juan Carlos Toribio y nos vamos a ir a la calle. Lo vamos a hacer para charlar con un motorista vitoriano. Merche, cuéntanos, egunón.
Espera un segundo, Pilar, porque es que nos pilla justo buscando aparcamiento. Miguelán, está fatal aquí para aparcar, ¿eh?
Bueno, no te preocupes, para eso está la moto, que es mucho más ágil. Ya verás cómo cabe en cualquier huequito, ahora mismo.
Mira, ahí veo uno. Corre, corre, mira a ver. Que luego nos lo quitan enseguida, Pilar. Déjame que paremos para poder hablar con Miguel Rodríguez. Estoy con él y con su amiga. Ahora nos dirá cómo se llama. Madre mía, qué aventuras me haces hacer, Pilar, de verdad te digo. Hacía que no me montaba en una,
¿en una moto?
40 claro. años, por lo menos. Ahí está, no me bajo. Me dice, mire, sí, vale.
Que ponga la pata y ahora ya déjate caer.
para el lado de la pata, ¿no? Ahí está. Muy bien, claro, es que... No, Miguela, no es una moto pequeña.
Mira qué pelos.
Mira qué pelos se nos han puesto. Bueno, no, que íbamos con casco. Bueno, pues como te decía...
La apago, que esto es
yo creo que mejor, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama la moto?
Bueno, ¿cómo la llaman? Yo no tengo mucha costumbre de poner nombres a las motos, pero bueno, sí, mi amigo Ginés tiene una moto del 77, una CB4, y le llama la abuela. Pues a esta más de una vez le llamo el hierro o el barco, porque es una moto un poco pesada, antigua, y le cuesta meterse. Le cuesta meterse en algunas curvas cerradas.
Pero tiene bastante cilindrada, ¿no?
Sí, esta es una 1100, con 23 años ya. Pero sí, es una 1100, buena cilindrada.
Bueno, Pilar, aquí en Álava sí. Hay algo más de 14.500 vehículos de dos ruedas, según datos aportados por UNESPA, la patronal de las aseguradoras en el Estado. Es el colectivo que menos ha reducido la mortalidad en la última década y el que más ha crecido. Sin embargo, en los 10 últimos años el parque de motos ha aumentado casi un 40% en todo el Estado. Aquí en Álava, las motos, sobre todo lo que tenemos son... motocicletas, 9.600. Eso significa que los vehículos de mayor cubicaje medio están en Madrid, Valladolid, Álava, Vizcaya y La Coruña. No hay mucha moto, Miguel, pero la que hay es potente.
Sí, aunque también hay un matiz en el tema de la matriculación y del incremento de vehículos, y es que en su día y hace algún tiempo, pues decidieron las autoridades de tráfico, vamos a decir que regalar el carnet para una 125 de cuatro tiempos a cualquiera que tuviese coche y que fuese ya talludito, claro, o sea, sin pasar por la autoescuela. Claro, esas motos de 125 que andan, incrementaron el parking notablemente, ¿eh?
Miguel, quiero que nos hables de los puntos muertos que hay en nuestra provincia.
Punto muerto es el que acabo de poner yo para que te bajes la moto.
Puntos negros. Pero, bueno. Es que he visto pasar un motorista de negro y se me ha ido.
Era chica. Gora, que...
Oye, pues hay muy pocas en Álava, un 9% solo.
Bueno, pero cada vez hay más.
Pues estoy por ir a preguntarla. Acompáñame.
Vamos a ver. ¿Dónde está aparcando?
Allá he ido. Y mientras tanto me cuentas lo de los puntos negros. Vamos.
Bueno, como punto negro,
viene por aquí.
Sí. Espera, igual la paramos y todo. ¡Ay, Sunesca! Y choy la purbatean.
Hola, perdona, es que mira, justo ahora estábamos hablando de motos, de moteros.
Estamos en directo, ¿eh? Susen.
Sí, vale. y de moteras que hay pocas en Álava. ¿Tú eres de Álava?
No, yo soy de Pamplona, de Iruña.
No llevas una moto pequeña precisamente, ¿eh?
No, bueno, es 125, ¿eh? No parece, pero...
¿Ves lo que te digo? Es 125, pero mira qué pintaca tiene, ¿eh? La MacBoard.
La verdad es que estás aquí, espectacular.
Tiene tres días la moto, tiene.
Ya se nota, ya.
Sí, y tú, pocos años también, eres muy joven.
21, tres años de carne con el coche y ya me puedo pillar una de 125.
Ya tenías claro que tú querías subirte sobre dos ruedas, ¿no?
Sí.
¿En casa qué tal lo llevan?
Bueno, mi madre un poco peor, pero mi padre bien. Como mi padre tiene motos también, pues entiende más. A mi madre le da un poco más de miedo.
Bueno, pues nada, te dejamos que sigas, que además, eso, está aquí, hay más tráfico. Es que ricasco, agur.
Venga, ráfaga.
Bueno, pues lo que hablábamos, Miguel, los puntos negros, sí.
A mí no me gusta hablar de... A ver, que no nos atropelle este... Mira, le he dejado el hueco justo, ahí está, qué bueno. No me gusta hablar de puntos negros porque al final y al cabo el punto negro es donde se producen más accidentes proporcionalmente, ¿no? Y pues ya te lo conoces y las circunstancias de ese punto negro en cuestión pues pueden ser muchas, yo qué sé. Pues el cruce de Zurbano es fatal, el cruce de Mendoza es fatal por su diseño, pero también porque parece que hay gente que no se lo sabe. Y al final yo prefiero hablar de un deterioro de condiciones... que te obligan a pasar las canutas en un momento dado. Y yo qué sé, te puedo poner un ejemplo aquí en Gasteiz, que es brutal. Además está de obras, pero lleva ya mucho tiempo, que es todo Portal de Gamarra. Sales de la antigua llama Gabilondo y vas hacia la rotonda del CAS antigua. Eso con cuatro gotas es una trampa, se pone brillante ese tramo de asfalto y la única solución es quedarte muy quietito y muy lejos del que llevas delante, porque tocar, aunque sea con cariño, el freno delantero en un vehículo de dos ruedas es que se te cierra la dirección y catapum.
Hablas del entorno urbano, de la capital, pero en la red viaria alavesa pues también ha habido puntos en los que, en fin, la conducción se hace complicada sobre dos ruedas. Tal vez la pandemia ha hecho que ese mantenimiento de las carreteras se haya ralentizado de alguna manera.
Arguita Garbi. Se nota brutalmente. Siempre nos hemos preciado de tener en Álava las mejores carreteras del Estado y ya no es así. Igual en proporción al tamaño de nuestro territorio, sí, es evidente que no es igual nuestra situación que la de otros territorios. Pero se nota las sucesivas crisis, los periodos de mantenimiento se ralentizan y, claro, sobre todo en carreteras que ya no son redia y también en carreteras redia, son las más amplias, por decirlo de alguna forma, para que nos entiendan, pero también se empieza a notar que los mantenimientos se ralentizan. El otro día fuimos a Maroño y, bueno, está por fin haciéndose el tramo de Saracho, que es muy complicado de hacer. Ese era un punto negro, las curvas de Saracho. Yo comprendo que es difícil, la Diputación en este caso, que tiene las competencias, pues claro, tiene que ajustar presupuestos y también el momento y las condiciones técnicas, que no es tan fácil actuar como creemos en una carretera. Pero bueno, sí se nota que se va ralentizando ese mantenimiento y te encuentras, yo qué sé, pues carreteritas pues muy frecuentadas por moteros, muy bonitas, pequeñas y tal, como puede ser pues atravesar por Santa Cruz del Fierro, Berganzo, para ir hasta Peñacerrada. Uy, está delicadito. Carreteras de la montaña alavesa, Contrasta, pues que en su día pues eran carreteras muy comarcales, muy locales, pero muy bien asfaltadas. Claro, no hay dinero para todo, se supone, y se va notando esa ralentización del mantenimiento y, claro, te encuentras ahí un bache con el hierro que llevo yo, que es más duro que te puedes imaginar. Y las pasas, bueno, pero también te lo sabes, hay que entrar con cabeza, solo que en un momento dado pues todos nos despistamos o el que no se lo sabe, pues la lía.
Sí. Generalmente el motero y la motera son conductores seguros, ¿no?
Generalmente sí, por la cuenta que te trae, porque sí, todos hemos sido jóvenes, todos hemos sido jóvenes, y aún sin ser tan jóvenes, la moto tiene un espíritu, pues llámalo deportivo, que te invita pues a ir un poco más ligero que enlatado entre cuatro ruedas, ¿no? Pero por la cuenta que te trae, lo primero que tienes que aprender es a decir, no te metas en líos. Sí. Digo, porque si te metes en líos, no es igual que te abollen una aleta a que te abollen la cabeza.
Eso es. Miguelán, hay una serie de lugares de peregrinaje en la península para la cultura motera, ¿no?
En todo el mundo, sí.
Sí, en todo el mundo también. Uh-huh. Pero, ¿y en Álava?
En Álava no tenemos un referente especial en lo que a concentraciones te refieres. Nunca ha habido un referente especial. Sí que ha habido muchos ejemplos de gente que hemos intentado. Yo, pues en su día hicimos 5 vueltas a Álava con la Peña Motorista de Álava. En Langreich, que es donde vivo, pues se han hecho espaciadas en el tiempo varios intentos. No hay una concentración alavesa especialmente en Laudio, en la gente de Ayala, pues es muy motera. Pero no hay un referente especial. En Álava somos más de darnos vueltas y de ir a comer unos torreznos y subir a San Vicente de Arana y esos callos. ¡Gora! Vicente de Una.
Miguelán, ¿cuál es la relación con el resto de conductores, con ciclistas, con peatones?
En principio es buena, que se supone que somos buenos todos. Lo que pasa es que se complica, uh-huh. Se complica. El mundo de la bici, yo también he sido ciclista, y el mundo de la bici pues se ha popularizado hasta las trancas, y al final no cabemos todas en las carreteras. Ajá. Es así, no cabemos todos en un momento dado, con lo cual pues hay que ir, con respecto a la norma de circulación y el sentido común.
Eso
vale,
es, yo creo que es lo más interesante, ¿no?
Y sí. el sentido común, la mala leche, hablando en plata, la mala leche, por la razón que sea, yo no me meto, que también conduzco coche, pero por la razón que sea, la mala leche, o las faenillas, o los malos gestos, surgen antes cuando vas dentro de un coche o incluso encima de una bici que en la moto.
Miguel, nos tenemos que despedir, pero es que además, es que yo tengo que estar dentro de un rato en la emisora.
Venga, arrancamos.
Vamos, sí, porque es que si no, no llego. Mira, te voy a aprovechar, Pilar.
¿Y te vas a montar? Oye, que te estoy viendo, ¿eh?
Sí. No, no, a ver. Me voy a montar. Así que
las redes sociales se ven. Sí.
Eso es, me tengo que quitar estos cascos para ponerme el casco y bueno, enseguida voy para la emisora, ¿vale?
Pues ahí te dejamos y aquí continuamos en la sintonía de Radio Vitoria.
Eso, Regatik, Xevi.
Miguel, gracias, agur. Agur, Merche, hasta ahora.